SER Podcast.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y es la noticia de la noche. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destituido a la consejera de Salud en un intento de contener políticamente esta crisis, una envergadura política enorme, la crisis de los retrasos en la detección del cáncer de mama en Andalucía, un asunto que avanzó la cadena SER hace semana y media. Hoy, Moreno, que ha intentado resistirse a dejar caer a su consejera, porque es ya la tercera que tiene, y va a llegar a las elecciones dentro de unos meses, habiendo nombrado a la cuarta o al cuarto, Moreno se ha dado cuenta esta tarde de que la crisis era mucho mayor de lo que ellos mismos calculaban, de cuando ha escuchado a miles de mujeres en toda Andalucía gritar que los recortes matan, y finalmente sí deja caer a la consejera de Salud. Fernando Pérez Monguío, jefe de informativos de la SER en Andalucía. Fernando, hola de nuevo.
Hola, buenas noches, Aymar.
Esta ha sido
10 días de... Sí, sí. Nos decía que efectivamente la noticia del día de la semana en Andalucía, 10 días después de que la SER desvelase los retrasos y fallos en el cribado del cáncer de mama, el domingo 28 de septiembre, y con miles de andaluces y andaluzas en las calles protestando en Sevilla y en otras provincias, el presidente de la Junta deja caer a la consejera, a su consejera de Salud, y decimos que deja caer porque no la destituye, yeah. Acepta su dimisión.
¿Qué es lo que se dice cuando destituyes a alguien?
Efectivamente.
He aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía. Tengo que decir que ella ha gestionado, como todos, con sus errores y con sus aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda.
Moreno, con semblante muy serio, acepta la dimisión de su consejera después de una gestión errática y una comunicación posterior nefasta en los últimos días. Pero eso sí, mira el presidente por el espejo retrovisor al señalar el protocolo de 2011 que aprobó en su día la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, como responsable, dice, de que no se informara a las mujeres cuando tenían un diagnóstico dudoso. Y sorprende cuando afirma el presidente que conocimos los problemas que se estaban produciendo y ese protocolo la pasada semana, 7 años después de que llegase al poder, y cuando tenía además numerosas denuncias de mujeres y de profesionales sanitarios, algunos radiólogos que hacían las pruebas.
Esto se hacía siguiendo el criterio clínico de los profesionales y porque en el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro. La primera decisión que ha adoptado mi gobierno en cuanto hemos sido conscientes de esta situación, que fue la semana pasada, fue la de cambiar ese protocolo de manera inmediata.
Moreno acota el problema al Virgen del Rocío de Sevilla, aunque hay numerosas denuncias en otras provincias.
El análisis de la situación ha permitido detectar que casi el 90% de estas incidencias se concentra en un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por tanto, no estamos hablando de un problema de toda Andalucía, ni de toda la provincia de Sevilla, y por supuesto, no de todo ese gran hospital que es el Virgen del Rocío, sino de un área muy concreta.
Pues hay protestas convocadas, Aymar, en todas las provincias andaluzas. Focaliza el problema en el Virgen del Rocío de Sevilla, pero no explica dónde está el problema. Todo esto en una breve comparecencia, sin presencia ni preguntas de la prensa y mostrando cero empatía con las mujeres que a esa hora se estaban manifestando por las calles de algunas capitales andaluzas. Se ha limitado a decir que vuelve a pedir disculpas a las víctimas, a las que ha garantizado que tendrán un diagnóstico completo en un plazo de 2 meses, gracias al plan de choque que ha presentado esta mañana.
Fernando, gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches.
Juanma Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, tu análisis, las claves de esta dimisión, bueno, barra destitución, sí, lo que sea. Esto del, sí, el periodismo, bueno, tendrá que aclararlo en los próximos días. Sí.
Bueno, es una destitución, ¿no? Está claro. Esta tarde ha habido una manifestación bastante numerosa en frente de la sede central del Servicio Andaluz de Salud, aquí en Sevilla. Yo creo que cada vez que han pasado miles de personas. Mañana Juanma Moreno tiene una comparecencia en el Parlamento porque es la sesión de control. Y yo creo que ha hecho lo que casi ningún político haría a 6 meses de las elecciones, ¿no? Que es sacrificar a una consejera de Sanidad que maneja el presupuesto más grande que hay en la Junta de Andalucía, son 15.200 millones de euros, por describirlo de alguna manera. Son dos veces el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Pero claro, yo creo que no tenía otro remedio porque la crisis iba a más. Yo creo que hay dos errores, Aymar. Hay un error, desde luego, en las demoras. Las demoras del SAE, un error en el programa, que no solo es de protocolo, yo creo que lo del protocolo ya no se sostiene. Y la prueba de ello es que parece que todo el problema se concentra en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Es decir, en las demás provincias parece que no se han equivocado con el protocolo, ¿no? Yo creo que lo del protocolo ya no se sostiene. Y entonces, ante eso, ante que la crisis, que cómo han gestionado la crisis el gobierno de Juanma Moreno, porque yo creo que peor es imposible. La consejera minimizó en un principio la afectación. Tuvo una entrevista, a mi juicio, horrible con Ángels Barceló. Fue absolutamente catastrófica para la consejera. Y después Juanma Moreno creo que cometió un error al hablar de que no comunicaban los diagnósticos por no asustar un poco a las mujeres, ¿no? Yo creo que ha ido error tras error y, bueno, pues estaba obligado a hacer lo que ha hecho ahora. Es la cuarta, bueno, o cuarto consejero que va a haber al frente de una consejería que carece de liderazgo político, porque la verdad es que la última consejera era una técnica del SAS, una mujer que lleva 14 meses al frente de la consejería solamente. Es decir, que es verdad que la mujer se ha equivocado, lo ha gestionado fatal, pero indudablemente ella no puede ser la culpable si lleva solo 14 meses al frente de esta consejería, ¿no? Pero es una consejería que no encontró un liderazgo político, porque a mi modo de ver, el Partido Popular pues no tenía pensado qué hacer con la sanidad pública andaluza, sinceramente. De hecho, Juanma Moreno anuncia hoy una profunda renovación del Servicio Andaluz de Salud. Yo creo que estaba obligado a hacer eso, a replantearse un poco qué hacer con lo que es el principal departamento de la Junta de Andalucía. Ten en cuenta que entre Sanidad y la Consejería de Educación consumen el 75% del presupuesto andaluz. Bueno, pues en ninguno de los departamentos hay nadie del PP al frente. Son personas que se han encontrado por el camino. Una es una técnica que también estaba en la Consejería de Educación, que entró como viceconsejera con Ciudadanos y al final, bueno, pues se la han quedado como titular. Y esta mujer, Rocío Hernández, la dimisionaria, pues era también una técnica que estaba en el SAS.
¿Tú crees que con esto Márquez Moreno consigue ponerle un torniquete efectivo a esta crisis?
Bueno, no, tiene que solucionar el problema de las mamografías, lo tiene que solucionar, tiene que comunicar con todas las mujeres afectadas, que parece que son 1.800 o 2.000, y tiene que poner el Servicio Andaluz de Salud a funcionar, pero no solo con el cribado del cáncer de mama, sino con otros cribados, con las listas de espera, quirúrgicas. Es decir, vamos a ver, es como si hubiera llegado a la Junta de Andalucía hoy, por explicártelo. Tiene todo que hacer. Tiene todo que hacer, porque hasta ahora no le ha funcionado nada. Y prueba de ello es que, bueno, que lleva dos legislaturas y lleva ya, pues, el cuarto consejero de Sanidad, ¿no?
Juanma Márquez, un abrazo.
Nada, Aymar, hasta luego.
En Radio Sevilla, Víctor Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Sergio Pascual, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y se suma también Raquel Ejerique, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Pascual, ¿cómo lo lees tú el paso que ha dado esta noche de forma inesperada Juanma Moreno dejando caer a su consejera de salud?
Bueno, yo retomo un poco, ¿no?, lo que decía Juanma Márquez, ¿no? En Moreno Bonilla no tenía más remedio que intentar, al menos intentar, poner un torniquete, como has dicho tú, a algo que se le había desbordado, ¿no? Y este no es un caso puntual. Para quienes no vivan en Andalucía, es preciso hacerles ver que el problema con la sanidad en Andalucía no es un problema de un fallo circunscrito a un hospital concreto en el que alguien ha metido la pata hasta el fondo en un tema gravísimo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una estructura sanitaria, de un servicio público esencial que está deteriorándose a marchas forzadas, hasta tal punto que incluso los votantes del Partido Popular en Andalucía dicen que el problema de la sanidad es el segundo problema más importante después del problema que siempre ha sido históricamente el más importante de Andalucía, que es el paro. Está como al doble de importancia que la vivienda o otros problemas que tienen los andaluces, para los votantes del Partido Popular, ni siquiera para el grueso de la ciudadanía. Y es un problema porque la sanidad andaluza se ha ido deteriorando a marchas forzadas, porque el presupuesto de la sanidad andaluza se está yendo, solo el del año pasado, por darte un dato, la mitad del presupuesto, del incremento del presupuesto que decidió Moreno Bonilla, se fue a las empresas privadas, a las que está derivando buena parte de la sanidad Moreno Bonilla. Y aún así, externalizando e inflando los números con la empresa privada, la sanidad andaluza está a la cola de España. Este problema de los cribados de mamografías es un problema de ausencia de radiólogos. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene menos radiólogos de todas las comunidades de España, según un informe del sindicato médico. Tiene 6 radiólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 9, casi un 50% más. Solo Ceuta y Melilla tienen menos radiólogos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, el problema con una fase tan esencial en la detección temprana del cáncer como es la de la radiología, es un problema que no solo afecta a este caso concreto, sino que en este momento hay mucha gente temiéndose que esa lista de espera, que es la mayor para una operación en Andalucía respecto al resto de las comunidades autónomas, o que esa tardanza en que te den en atención primaria una cita, que también es la mayor de todas las comunidades autónomas, sea un problema que no solamente está circunscrito a estas cuestiones teóricamente acotadas, sino que a lo mejor está afectando a cuestiones de fondo, ¿no? De la propia operativa del Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Y ante todo eso, Moreno Bonilla, que ha cultivado con mucho mimo su imagen de gestor eficiente y moderado, ha visto que se resquebracajaba esa imagen, y que si se le resquebrajaba esa imagen, pues podía tener gravísimos problemas a unas elecciones que están muy cerca.
Víctor, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que la clave de la actuación de hoy de Moreno Bonilla la acaba de decir Sergio, que son las elecciones. Durante estos años yo creo que podemos hablar de un gobierno bastante plácido del Partido Popular, incluso que estaba construyendo, en buena medida por incomparecencia del adversario, una hegemonía. Hegemonía en el sentido político clásico, una amplia mayoría y un discurso que, sin desamortizar del todo ciertos guiños a lo que había sido el socialismo andaluz, de hecho Moreno Bonilla elogió públicamente a Felipe González, se acercó a figuras históricas del andalucismo como Rojas Marcos, como el profesor Clavero, él iba acuñando una nueva idea de Andalucía, moderna, centrada en la captación de inversión, etcétera, etcétera. Y parecía que llegaban las elecciones y ese discurso plácido solo tenía algo enfrente, que lo ha tenido durante todos estos años, que han sido las mareas blancas. Es decir, la gran falla en la gestión pública del Partido Popular ha sido su incapacidad administrativa de la sanidad pública, porque además, como muy bien ha dicho Sergio, como ha dicho antes Juanma, ha habido incremento presupuestario, lo que pasa es que ha sido un incremento presupuestario disfuncional y con una no explicada suficientemente bien en términos de pura eficacia inversión en la gestión privada. Y claro, a 6 meses de unas elecciones, esto ha estallado. Yo, Aymar, esta tarde he pasado por la manifestación y era una manifestación de una heterogeneidad extraordinaria. Es decir, ahí no podemos decir que era una manifestación movilizada por sindicatos, por la izquierda. No, era una manifestación transversal. Y es evidente que hay un malestar que no es solo por el protocolo, no es solo en el Virgen del Rocío, sino que es algo que se lleva acumulando en la opinión pública andaluza estos años. Y no solo eso, hoy hemos visto el primer momento también de fragilidad parlamentaria. La imagen del Parlamento andaluz esta mañana, donde no se ha llegado a votar y el presidente ha pedido varias prórrogas para evitar un cambio en el orden del día y poder exigir que se debata inmediatamente sobre esta cuestión, ha transmitido una debilidad que no habíamos visto y muy cerca de unas elecciones. Y claro, Juanma Márquez creo que ha dicho algo que es muy importante subrayar. 4 consejeros de sanidad en 2 legislaturas y que te salte esto a 6 meses vista de unas elecciones es algo que políticamente resulta muy difícil de explicar.
Raquel.
Claro, cuando cambias 4 veces de consejero, igual el problema no es el consejero.
Ahora va a ser el cuarto.
Igual el problema no es el consejero, ¿no? Sino es la política que estás aplicando en sanidad o la falta de liderazgo desde el propio Moreno Bonilla. Es evidente también que el presidente de la Junta ha visto esa manifestación, porque claro, esta mañana Carolina España, la portavoz, ha hecho un plan con el que evidentemente la Junta de Andalucía daba por acabada la crisis, ¿no? Con ese plan. Y unas horas más tarde,
la cronología exacta de Jerique ha sido a las 7 de la tarde ha comenzado la manifestación, esta masiva concentración en Sevilla y en otras ciudades andaluzas, porque esto no es solo una cosa de Sevilla, por mucho que lo intente circunscribir al Virgen del Rocío. A las 7 de la tarde ha comenzado, a las 8 ha empezado a, bueno, a desmovilizarse, y a las 8:10 han anunciado la comparecencia.
Claro, porque lo ha visto y ha visto que lo que habían hecho esta mañana, esa presentación de un plan, pues no era necesario. A la luz de esa manifestación que decía Víctor que era transversal, porque es que el cáncer y la salud es un tema transversal, da igual que tengas mucha pasta o muy poca. Claro. Si tienes un cáncer, tienes un problema. Si tienes 100.000 euros en el banco, como si tienes 100, ¿no? Hay temas que son transversales y el cáncer, desde luego, lo es. Y además, llueve sobre mojado en el tema de la Junta de Andalucía. La sanidad ha sido siempre el talón de Aquiles. Y si además le sumas una falta de empatía y de lectura política, esto es una cosa que le pasa mucho a nuestros políticos, ¿no? Creo que de todo signo. Cuando tienen una crisis delante, hay una tentación, quizás sea humana, ¿no?, más que política, de primero minimizar la situación, negar lo evidente, esperar a que pase. Bueno, pues todo eso no ha sido así, ¿no? Y de hecho, Rocío Hernández, la ya ex consejera, cometió algunas torpezas, como por ejemplo minimizarlo, decir que eran 3 casos. Pero claro, en este caso, como había denuncias por escrito desde hace 20 meses, es muy difícil de creer que se acaban de enterar la semana pasada, ¿no? Que es lo que un poco la tesis que cogieron. Pero es que había denuncias desde hacía 1 año y medio de mujeres que ya estaban alertando de todo esto.
Ángel Monarriz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Emar?
Periodista del País, escribe desde Sevilla. Monarriz, da la sensación de que la Junta está noqueada ante la envergadura de la crisis, una crisis que o no vio venir o no supo calibrar bien lo que tenía delante.
No entraba en sus planes. El PP, el gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, tenían el camino totalmente despejado hacia las elecciones del año que viene. Controlaban totalmente la agenda, las encuestas absolutamente de cara. El único debate hay es la holgura que tendrá la mayoría absoluta, y de repente se han encontrado una crisis de dimensiones enormes y crecientes. Y yo creo que el presidente ha dicho: atajemos cuanto antes, señalemos un responsable, porque entre palabras muy melodiosas y muy dulces, como es estilo del presidente, ha señalado claramente a un responsable, y pongámonos a salvo de la quema, en una que es la que no tiene el control. No tiene el control del aspecto sanitario y no tiene el control del aspecto judicial. Por lo menos intentar mantener algo del control político, ¿no? Le va a resultar difícil. No sé hasta qué punto puede llegar a suponer una erosión política que ponga en peligro lo que yo creo que ahora mismo es una posición muy sólida en el centro del tablero político en Andalucía del PP, pero desde luego le han cambiado completamente la conversación política y le han abierto un agujero que le va a hacer muy difícil tener a la oposición a raya en los próximos meses.
Monarriz, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Víctor, ¿de qué calibre crees que va a ser esa erosión política de la que hablaba Monarriz?
Pues ahora mismo estaba apuntando aquí en un papelito incertidumbre, porque realmente no sabemos el alcance. Eso es algo que desde la asociación AMAMA han subrayado. Se han dado la cifra de 1.800, 2.000 casos, pero realmente eso lo vamos a ir viendo según transcurran los días. Y vamos a ir viendo los resultados definitivos de esos supuestos que habían sido calificados como dudosos. Y vamos a ir viendo si el alcance realmente se circunscribe a un hospital que entonces nos estaría diciendo que no es un problema de protocolo, sino de muy mala administración, o si es algo generalizado. Y probablemente tenga que abrirse una comisión de investigación en el Parlamento. Con lo cual, yo creo que es muy pronto para acotar el límite de lo que ha sido las consecuencias de una muy mala administración, que ya son gravísimas. Con un plazo tan corto para unas elecciones, pues yo creo que nos podemos encontrar con unas elecciones que giren sobre cuál ha de ser el alcance de la responsabilidad política por una mala gestión en la partida presupuestaria más importante que tiene el gobierno andaluz.
Pascual.
Claro, además La cuestión con las elecciones próximas en Andalucía es sobre qué va a girar la pregunta que se hagan los andaluces el día que van a las urnas, ¿no? En las últimas elecciones la cuestión era si Vox iba a entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía, y resultó que los andaluces optaron por una vía intermedia, que es decir, bueno, pues vamos a votar más al Partido Popular para que no tenga que votar, que gobernar con Vox, ¿no? Lo hicieron creyendo que no había una alternativa o no era el momento de volver a darle el poder al Partido Socialista, ¿no? Y en torno a eso giró la pregunta central de las elecciones en Andalucía, y eso fue lo que movilizó hacia un lugar o hacia otro a los electores, ¿no? Las elecciones autonómicas tienen un cariz muy particular, no son elecciones en las que siempre se vote estrictamente por cada uno de los vectores de gestión, sino por preguntas que se construyen, ¿no? Como sucedió en las elecciones autonómicas en las que se votó sanchismo sí o no en buena parte de España, ¿no? Desplazando a gestores magníficos como, bueno, pues como el valenciano, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuál va a ser la pregunta en este caso? Esta es la cuestión. Si la pregunta que se pone en el centro del tablero es sanidad pública o sanidad privada, buena sanidad, sanidad para todos y al alcance, o una sanidad en la que hay bueno, pues básicamente un reparto entre amigotes, pues entonces a lo mejor los andaluces toman una decisión diferente. Yo solo voy a dar dos datos sobre lo agresiva que está siendo la privatización en Andalucía de la sanidad, ¿no? El primer dato es que desde que Moreno Bonilla está en el poder han aumentado los seguros privados en Andalucía un 25%. Y este último año, solo en el último año, han aumentado un 3%, tres veces más que la media nacional. Eso es lo que está sucediendo, y esto es porque, insisto, somos los últimos en la lista de el periodo de atención primaria, somos los que menos radiólogos tenemos de todas las comunidades autónomas y somos los que listas de espera de operaciones más largas tenemos. Somos los que destinamos la mitad del incremento del presupuesto a las empresas privadas de atención sanitaria. Y un último dato en el que tiro de memoria. Yo recuerdo que hubo una manifestación y hubo una lucha importante de los profesionales sanitarios cuando se les intentó introducir una reforma sanitaria muy agresiva en aras de la privatización, y en aquel momento lo que pretendía Moreno Bonilla era pagar hasta cinco veces más por un sanitario por una hora de un sanitario de la privada que usaría los recursos de la pública que por un sanitario de la pública. Así es como se drenan los recursos, ¿no? Derivando cantidades multimillonarias infladas en costo a la privada y destruyendo y abandonando la sanidad pública.
Sergio, un abrazo.
Muchísimas gracias, Aymar, y un abrazo y mucha fuerza a todas las andaluzas que están en este momento de zozobra.
Hay una derivada de esta crisis política, Ejerique, más allá del fondo del asunto, que es muy grave y ya lo estamos analizando y lo seguiremos analizando en los próximos minutos, pero hay una derivada que es puramente político-personal, y es la importancia de no caer en la soberbia desde la política. Si la Junta de Andalucía hubiese afrontado con una empatía mayor, una humildad mayor, este escándalo que destapamos en la cadena SER hace una semana y media, estaríamos hablando de otra cosa esta noche.
Bueno, estaríamos hablando que seguramente esta consejera no habría sido cesada, y es probable que Moreno Bonilla, bueno, hubiera sufrido un bache en su credibilidad, pero lo hubiera podido remontar. Los manuales de gestión de crisis, y en la Universidad de Valencia, por ejemplo, hemos hecho un estudio al respecto también, dejan bastante claro que una crisis política le puede pasar a cualquiera. Incluso es posible que, supongamos que Moreno Bonilla no sabía nada de este tema, como dijo, ¿no?, que se acababa de enterar. Bueno, una vez sucede y tienes delante a personas con cara y ojos, personas que, por cierto, con este plan de choque aún van a tener que esperar 2 meses para que les digan algo, que 2 meses es una eternidad, es tiempo, años luz de lo que la tranquilidad recomienda, ¿no? Seguramente si sale él o la consejera y dice, bueno, acabamos de saber esto, pedimos perdón por no haber atendido esto antes y desde ahora mismo nos ponemos a trabajar sin hora, día y noche, para que todas estas mujeres, vamos a sacar radiólogos de donde haga falta para que estas mujeres en el menor plazo posible tengan su diagnóstico. Hubiera sido muy diferente a esa actitud paternalista de Moreno Bonilla cuando dice, es que no le hemos dado la noticia por no generarles ansiedad, o cuando la exconsejera Rocío Hernández dice, bueno, es que esto es una cosa de 3 mujeres, incluso llega a sugerir que hay una politización. Pero es un vicio un vicio que cuesta muy caro a los políticos. Cuando se encuentran de frente con una crisis que puede ser catastrófica en Valencia, fíjate, lo hemos vivido hace muy poco, ¿no? Una emergencia imprevista, natural, que ni siquiera tenga que ver con tu gestión. Y lo que suele pasar es que en lugar de ponerse en el lugar del otro, en lugar de tener una actitud empática y de resolución de problemas, sin echar culpas, sin intentar excusarse, lo que pasa a veces, y en este caso ha pasado, es que se echa mano de la displicencia y de negar lo que tenemos delante.
Seguimos en Hora 25.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, ha fulminado esta noche a su consejera de salud por el escándalo de los retrasos en la detección del cáncer de mama allí en Andalucía. Rocío Hernández dimite o la dimiten para intentar encapsular la crisis en ella, pero el problema no se acaba, ni mucho menos en ella. De hecho, es que la Junta, a día de hoy, después de la comparecencia de Moreno esta noche, sigue sin poder explicar qué ha pasado. ¿Dónde está el error para que 2.000 mujeres, que sepamos, sufrieran estos retrasos a la hora de hacerles pruebas complementarias para saber si tenían cáncer de mama o no tenían? El presidente andaluz ha dicho esta noche que se enteraron la semana pasada de que esto estaba pasando.
La primera decisión que ha adoptado mi gobierno en cuanto hemos sido conscientes de esta situación, que fue la semana pasada, fue la de cambiar ese protocolo de manera inmediata.
Hombre, ¿esto de la semana pasada? ¿Se enteraron la semana pasada? Nosotros la semana pasada hablamos aquí en Hora 25 con Ángela Claverol, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, y nos dijo que llevaban 3 años denunciando esto ante la Junta de Andalucía, ante el gobierno de Juanma Moreno, ante todos los consejeros de sanidad que ha tenido Juanma Moreno. Esto se lo dijo la propia Claverol a la entonces consejera, esta noche ya dimitida, Rocío Hernández, cuando se reunió con ella.
Primero nos ha dicho que le ha dolido mucho que accediéramos a otro partido político antes que a ellos. Digo, pero si llevamos 3 años denunciando esto, si yo he conocido a Catalina, a Jesús Aguirre y a usted.
Que son los anteriores consejeros de salud. Político.
Claro, digo, yo no vengo aquí a hacer política. Yo vengo a que me dé usted una respuesta.
O sea, que llevaban denunciando esto 3 años con los distintos consejeros de Andalucía. Y dice Juanma Moreno que se enteraron de los retrasos en los cribados del cáncer de mama la semana pasada. Y luego está el tema de los protocolos.
En el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro.
Claro. Achacar los retrasos en la información, los retrasos a la hora de convocar a las mujeres con resultados sospechosos a segunda prueba al protocolo, achacarlo al protocolo, tendría sentido si el fallo se hubiese producido en toda Andalucía, porque todos los hospitales estuvieran aplicando al dedillo ese protocolo y ninguno hubiese avisado a ninguna mujer. Pero es que esto no es así. Es cierto que están estudiándose más casos por Andalucía, pero de momento, según ha reconocido el propio Juanma Moreno, el grueso se concentra en un hospital, el Virgen de Rocío de Sevilla, el Virgen del Rocío. Moreno lo ha acotado ahí esta noche.
El análisis de la situación ha permitido detectar que casi el 90% de estas incidencias se concentra en un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por tanto, no estamos hablando de un problema de toda Andalucía.
Claro, entonces es que una cosa o la otra, porque las dos son incompatibles. ¿Qué pasa? ¿Que solo este hospital aplicaba los protocolos a los que achaca Moreno el fallo? ¿El resto de hospitales estaba saltando ese protocolo al que Moreno achaca el fallo? ¿O es que la cosa no era el protocolo? Una cosa o la otra, porque las dos son incompatibles. Y la tercera pata de la comparecencia de Juanma Moreno ha sido la promesa, ahora sí, de más inversión para tener el problema solucionado en 2 meses.
Nuestro objetivo es que el 30 de noviembre todas las incidencias queden resueltas. Y para ello se va a ofrecer a los profesionales sanitarios la posibilidad de ampliar su jornada o bien por las tardes o los fines de semana también. Y vamos a contratar 119 profesionales sanitarios de refuerzo, la mayoría de ellos médicos especialistas en radiología. Todo ello con una inversión inicial de 12 millones de euros, que si se estima que hay que ampliarla, se ampliará.
Ahora sí, ahora lluvia de millones, ahora más contrataciones, ahora hay radiólogos para contratar y los van a contratar todos, ahora. ¿Y hasta ahora qué? Este es uno de los cánticos que se han escuchado esta noche, esta tarde-noche, en las protestas multitudinarias en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. Miles de personas en la calle, en toda Andalucía. El lema de la protesta era: nuestras vidas no pueden esperar. Nuestras vidas no pueden esperar, y gritos en defensa de la sanidad pública. La protesta ha sido a las puertas del Servicio Andaluz de Salud. En Sevilla ha sido la más multitudinaria. No sé si era Víctor Vázquez, que era muy transversal en cuanto al perfil. También ha habido protestas en Córdoba, en Almería.
Esto ha sido lo peor que estoy viviendo en mi vida. Que esté pasando esto con las mujeres de cáncer ha sido un desastre. Que no vuelva a pasar esto nunca más. Esto es lo peor que le puede pasar a la sanidad. Y de aquí vamos a caer muchas.
Ella es la presidenta de Amama allí en Almería, y otra mujer hablaba así en Barbate.
Soy una paciente más de las que no fueron atendidas ni diagnosticadas a tiempo. Además, otros pacientes de nuestra asociación han sufrido errores graves en su diagnóstico, habiéndoles comunicado un resultado positivo en una mamografía para después recibir un negativo, generando angustia, confusión, desconfianza total en el sistema sanitario.
Por lo tanto, Juanma Moreno deja caer a su consejera de salud, intentando circunscribir el problemón de la sanidad pública andaluza a los 16 meses que lleva esta señora en el cargo. Claro, circunscribirla, si esto fuera un problema de los últimos 16 meses, esto es ficción. Los retrasos, la descoordinación en determinados ámbitos del Servicio Andaluz de Salud, en campos como la oncología, como estamos viendo, esto viene de bastante antes de que esta señora llegara a la consejería. La tercera, por cierto, la tercera consejera de salud de Juanma Moreno. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Emma.
Pilar, a usted le detectaron un cáncer de mama hace 4 años.
Sí, sí, exactamente. Yo me lo detecté porque me toqué un bulto en febrero del 2021.
¿Qué le dijeron los médicos?
Pues mi médico de cabecera se puso en marcha rápidamente. Me pidió una cita con patología de mama que llegó para el 4 de mayo... y una mamografía que no llegó a venir, porque yo estaba en marzo, sí. Tenía la cita, se supone, del cribado de cáncer de mama. La cita de la mamografía me tenían que llamar en marzo, sí. Del cribado no me llamaron, y esa mamografía que pidió mi médico de cabecera tampoco llegó. Entonces yo lo que hice fue, en ese lapsus, hasta que llegara la cita de mayo, hacerme todo por un seguro privado.
¿Todas las pruebas?
Todas las pruebas.
Yeah. ¿Y en las pruebas qué detectaron?
Las pruebas detectaron exactamente un cáncer de mama con 2 tumores en la mama izquierda y 1 en la derecha. Entonces, ya cuando yo fui a la cita en mayo de patología, en la consulta de patología de mama, yo ya iba con todas las pruebas hechas.
A esa primera consulta específica en la pública, usted llegó ya con todas las pruebas que se había hecho en el privado para no esperar.
Sí.
¿Y ahí,
claro,
qué pasó?
Pues ya ahí entré en el sistema de la Seguridad Social, que era lo que yo pretendía, porque yo, sinceramente, confío mucho en la Seguridad Social. Y bueno, a ver, vaya por delante mi agradecimiento absoluto a todos los profesionales que me han tratado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el sistema. Y ya en esa primera consulta pasé al sistema y me operaron en julio, a primeros de julio del 21.
O sea que había pasado medio año desde la primera consulta, medio año hasta que le operan ya con 3 tumores.
Bueno, desde que yo me detecté el bulto en febrero hasta la operación, que fue en julio. Y ya luego, después de la operación, al año siguiente, en agosto, me llegó la carta para hacerme la mamografía del cribado del cáncer de mama. O sea, en agosto del 22, después de un año ya operada, me llega la carta para hacerme la mamografía del cribado del cáncer de mama.
Pero usted tiene esa... Pilar, a usted en esa operación ya le habían quitado las mamas.
Sí, las dos, claro.
¿Y la propia Seguridad Social Andaluza, que le había quitado los pechos, un año después le convoca para hacerse el cribado en los pechos para ver si tiene cáncer de mama?
Sí, señor. Sí, señor. En agosto del año siguiente, después de operarme, me operé en julio del 21 y en agosto del 22 me llegó la carta del cribado del cáncer de mama para hacerme la mamografía. Y yo, pues claro, con el humor que me caracteriza, llamé, en cuanto recibí la carta, al teléfono que te pone de
sí.
Si usted no puede asistir y tal, llamé y le dije a la chica, mira, corazón, llama a la siguiente que yo ya no sé de dónde vais a sacar nada.
¿Cómo está usted, Pilar?
Bueno, pues ahora estoy bien. He tenido una metástasis, tengo una metástasis en el hígado. He recaído otra vez y estoy otra vez en tratamiento y demás. Pero bueno, me encuentro bien, gracias a Dios. Considero que soy muy, muy, muy afortunada y me dedico a vivir y a disfrutar todo lo que puedo.
¿Cuántos años tiene, Pilar?
Tengo 63.
¿Y familia?
Sí, sí, claro. Tengo mi marido que está a mi lado constantemente porque ya está jubilado y mira, las cosas vienen cuando vienen. Que a lo mejor, pues mira, bienvenido que haya venido ahora porque él puede estar conmigo. Y tengo una hija también de 29 años que no vive aquí, vive en Madrid. Pero bueno, soy muy afortunada porque tengo muchísima gente, muchos brazos que me recogen. Y tengo tanto que agradecerle a la vida que yo me siento muy bien. Lo que pasa que sí que evidentemente reconozco que esto hace aguas. No sé por dónde, ni sé de quién es responsabilidad, pero que esto hace aguas.
¿Cómo está viviendo las explicaciones de la Junta de Andalucía sobre los retrasos? ¿Sobre por qué no se avisó a las mujeres para hacerse las pruebas que confirmaran?
Muy
o no?
Mal. Lo estoy viviendo muy mal, sobre todo porque pienso ya no en estas personas que pueden hablar, sino en las que, por desgracia, no pueden hablar ya, porque ya hayan fallecido, que las hay, ¿eh? Que las hay. Porque esto, ya te digo, cada cáncer tiene un apellido. Y cada apellido del cáncer, aunque sea el mismo, tiene una virulencia distinta. Y a lo mejor, si es una virulencia poco efectiva... Yeah. Pero si es una virulencia mayor, hay gente que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de luchar. Y eso es lo que a mí me está jorobando. Porque sí, ahora vale, se van a poner medidas, todo lo que ellos digan, muy bien. Pero es que hay gente que se ha quedado en el camino y a lo mejor es que ni lo ha sabido y no ha tenido esa oportunidad.
Pilar, un abrazo enorme.
Igualmente, un placer. Buenas noches.
Buenas noches. Pone los pelos de punta, Jerique.
Bueno, es que a veces uno es más que 2000, ¿no? Este testimonio, que es un testimonio, creo que refleja perfectamente esos datos macro que hemos conocido de las 2000 personas esperando. Y bueno, y luego también la entereza, ¿no? ¿Qué falta de, o sea, cuánta entereza? Y yo no sé si estaría en esa situación o estaría más rabiosa, ¿no? Porque al final ese tipo de fallos tienen un impacto en tu vida brutales, desde la muerte, por supuesto, hasta que tu vida sea mucho más complicada que si te hubieran atendido cuando te tocaba atenderte. Y cuando además a esto le sumas las mentiras, la huida hacia adelante, yo creo que eso ya... Y lo hemos visto en muchas crisis, ¿eh? Lo hemos visto en las residencias de Madrid, lo vimos en el avión de Spanair, lo hemos visto, por supuesto, en la Dana. Y cuando encima de dejar víctimas una mala gestión, los causantes o los que no la atajaron, encima salen con excusas de lo supe la semana pasada o de son tres casos aislados, pues la verdad que resulta bastante indignante. O sea, que mi enhorabuena a esta señora, porque qué entereza, qué humildad y la que faltó, por cierto, a los gobernantes.
Porque además esta señora lo quería contar para dejar claro que esto de los retrasos no es una cosa de ayer y de antes de ayer. Esto de los retrasos en determinados sectores de la sanidad pública andaluza viene de años atrás. Víctor.
Sí, yo creo que lo que ha dicho Raquel es fundamental. Los testimonios son clave, porque es la manera en la que en opinión pública pone de verdad la dureza en su cabeza de las circunstancias por las que atraviesa la gente que ha padecido un error en este sentido, ¿no? Pero además hay algo que ha dicho ella que creo que no podemos dejar de analizar, ¿no? Aquí cuando se ha hablado de que el problema es un protocolo del año 2011, a ver, estamos ante un gobierno que gobierna desde hace 7 años. 2011 está muy lejos ya. Y gobierna los últimos 3 años con una mayoría absoluta muy holgada. Y que encima ha tenido oportunidad de incrementar un presupuesto en sanidad. Cuando a una mujer que le han quitado los 2 pechos se le llama para avisarle de que tiene un cáncer de mama, eso no es una cuestión de un protocolo de 2011. Eso es una cuestión de una muy mala administración. Y yo creo que uno de los grandes errores en la gestión de esta crisis ha sido señalar la fecha del 2011. Pero además que esto es algo muy común, desafortunadamente, en la política española, que es la evasión de responsabilidades políticas, incluso cuando uno ocupa una administración 2 legislaturas consecutivas. Con lo cual, yo creo, y también lo que decíamos antes, Aymar, la incertidumbre, la emergencia de estos testimonios y de las cifras a partir de ahora, y sobre todo, también algo que creo que va a ser muy importante, es ver realmente, tú has dicho antes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Claro.
¿Cómo funcionaba ese protocolo? ¿Cómo se ejecutaba? ¿Y en qué medida es achacable a un mal protocolo o es achacable a una disfuncionalidad de la administración sanitaria que haya llegado hasta tal punto de negligencia?
Seguimos en Hora 25.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Y cuando ya todo el mundo pensaba que estaba achicharrado, dice Macron, todavía tengo una vida más y voy a nombrar un nuevo primer ministro. Lo va a hacer en 48 horas. Lucía Riera, corresponsal París, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, sí. No sabemos qué primer ministro será, pero lo ha anunciado en un comunicado el Elíseo pocos minutos después de que Sebastián Lecornu terminara su intervención, su entrevista en la televisión pública francesa. Confirma que nombrará un primer ministro de aquí al viernes. El primer ministro dimisionario Lecornu había fijado él mismo ese plazo para el nombramiento de su sucesor en esta entrevista. En el comunicado del Elíseo, el presidente agradece a Lecornu el trabajo realizado en las últimas 48 horas y afirma haber tomado nota de sus conclusiones. Estamos viendo las primeras reacciones en redes sociales y en los platós de televisión a la entrevista del dimitido Lecornu después de sus 2 días de consultas con las fuerzas centristas y con la izquierda moderada para evitar in extremis la disolución de la Asamblea. La líder ecologista insiste en que o gobierna la izquierda para cambiar el rumbo del país o no habrá acuerdo, mientras que la ultraderecha y la Francia insumisa acusan a Macron de querer perder más tiempo aún para salvar el macronismo y reclaman una vuelta a las urnas.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
Aquí en España, muchísimo cuidado con lo que viene en cuanto a lluvias en las próximas horas en toda la costa mediterránea, especialmente en Baleares. De hecho, el gobierno de Baleares acaba de suspender las clases en Ibiza y Formentera para mañana ante el aviso naranja que ha emitido la AEMET por el paso de la Dana Alís. Se esperan lluvias y tormentas muy fuertes. Radio Ibiza, Lola Vera, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, la Dirección General de Emergencias del Cuerpo Balear ha decidido finalmente suspender las clases en colegios e institutos, tanto de Ibiza como de Formentera, debido a la alerta naranja por fuertes lluvias que estará activada entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. El director general de emergencia, Pablo Garriz, ha asegurado que en condiciones normales no se suspenderían, pero hay que tener en cuenta que ya sufrimos una dana hace tan solo una semana y aún Ibiza y Formentera se están recuperando, sobre todo la ciudad de Ibiza. Así que ese es el mensaje, no habrá clases en Ibiza y Formentera este jueves.
Bueno, pues la previsión de estas fuertes lluvias le ha servido al Ayuntamiento de Valencia para suspender la procesión cívica. Mañana, que es el 9 de octubre, es el Día de la Comunidad Valenciana. La procesión cívica es el acto institucional en el que se esperaban intensas protestas contra Carlos Mazón. Hoy Mazón ha dicho que él no cierra la puerta a volver a presentarse. Dice que Dios dirá si se vuelve a presentar. Carlos Mazón, el hombre que estuvo fuera de juego en el Ventorro en la peor crisis que iba a tener que gestionar nunca, el hombre al que la jueza que investiga los 229 muertos le está ofreciendo que vaya a declarar de forma voluntaria porque ella, la jueza, todavía no puede imputarle, ese mismo Mazón ha dicho hoy que es que todos los valencianos se confiaron el día de la dana, que todos los valencianos se confiaron. Esto lo dice el presidente de los valencianos. Lo ha dicho en su primera entrevista en 11 meses. primera entrevista en 11 meses, porque pocos días después de la Dana dejó de dar entrevistas. Aquí a la SER vino al día siguiente de la Dana y no volvió. Es la radio más escuchada en la comunidad que él gobierna, pero ha decidido que los oyentes de la SER no van a escuchar las respuestas que tenga que dar a las preguntas que tengamos que hacerle. Y hoy, víspera del 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, ha decidido dar la primera entrevista a OK Diario. Y allí ha dicho eso de que todos los valencianos se confiaron el día de la Dana. Y sigue justificando a día de hoy su decisión de irse de comida al Ventorro mientras su propio gobierno había pedido ya el despliegue del ejército en la zona de Utiel, que estaba ya devastada. Murieron 6 personas allí. Mazón sigue justificando un año después el haberse ido al Ventorro a comer.
Y a mediodía había una comida de trabajo, a unos metros de aquí. Las noticias que teníamos a mediodía de Utiel era lo esperable, como lo que habíamos visto en la ribera a lo largo de la mañana. Por eso mantuve mi agenda. Primero porque no tenía que estar en ningún órgano de coordinación para tomar ninguna decisión, ni para acelerar ni para retrasar ninguna decisión.
Y dice Mazón que la que se ha montado con su comida en el Ventorro con Maribel Vilaplana mientras Valencia se ahogaba, que es una cuestión de machismo.
Yo, en primer lugar, con respecto a lo de la comida, yo le tengo que decir que me parece profundamente repugnante el machismo que se ha establecido. Si yo hubiera quedado a comer con usted, quizá esto no habría ocurrido.
Y es en esa entrevista a OK Diario, después a otra a las provincias, ¿eh? Pero es en esa entrevista a OK Diario en la que dice que Dios dirá si él vuelve a presentarse.
Eso no es importante. Lo que es importante es que cumplamos con nuestro compromiso, el mandato que tenemos, y Dios dirá.
Si cumple con su compromiso,
Dios dirá.
¿Se presentará?
Dios dirá.
Pues Dios dirá, Jerique.
Bueno, si Dios existe, espero que le digan que no se vuelva a presentar. Porque todas las encuestas le dan unos índices de popularidad mínimos, está en un 1%, en un punto de valoración. Una gran mayoría de los valencianos en todas las encuestas dicen que quieren que dimita. Si lo tiene que decir Dios, espero que sea misericorde y, no, y libre a los valencianos de un gestor de este tipo, porque antes, fíjate, hablábamos de lo de asumir responsabilidades. Evidentemente se hizo todo mal, porque si no, no habría habido 229 muertos y tanta gente que ha sufrido o que ha salvado la vida in extremis en la peor noche de sus vidas. Evidentemente se hizo mal, pero no solo no se ha pedido perdón, es que, fíjate, Aymar, en esta entrevista se siguen reiterando auténticas trolas, o sea, es que es más allá de la mentira. Por ejemplo, él cuando se va a las 3 de la tarde a comer con Maribel Vilaplana, a las 3 de la tarde se decreta el nivel 2 de inundación en Utiel. El nivel 2 de inundación quiere decir que Utiel ha dicho que no puede hacer frente a lo que está pasando con sus propios medios y pide ayuda externa. A las 3 de la tarde, el mismo momento que Carlos Mazón cogía la chaqueta, iba caminando y se tiraba en una comida 4 horas, que ya lo de comida de trabajo ya suena cachondeo.
Víctor.
Mira, poco que añadir con alguien que conoce también la política valenciana como Raquel, pero sí, hay algo que me ha llamado mucho la atención de la entrevista de Mazón. Es lo de me confié como todos los valencianos. Pues que usted no es todos los valencianos. Usted es el presidente de los valencianos. El presidente de los valencianos tiene una responsabilidad para con los valencianos, para proteger su seguridad y para estar el primero ante una catástrofe de este tipo. Entonces, asumir que él tiene que demostrar el mismo nivel de diligencia y de ocupación que cualquier valenciano que estuviera trabajando, ocupándose de sus asuntos, me parece algo absolutamente increíble de oír. Y todo esto, desde el día después de la Dana, hay algo de inenarrable en lo que ha sido la manera en la que ha esquivado cualquier responsabilidad política el presidente de la Comunidad Valenciana. Hasta el punto, Raquel, que cuando dice me presentaré, pues casi que puede ser una oportunidad para que haya un acto de exigencia de responsabilidad política, porque es absolutamente llamativo, incluso cuando vamos conociendo ciertas falsedades en la narración de los hechos respecto a la hora que llegó de la comida del Ventorro, etcétera, etcétera, que no haya habido una exigencia clara de responsabilidad ni desde su propio partido, ¿no?
Y bueno, es que fíjate que Mazón tiene muchas vidas, ¿no? Yo recuerdo cuando sucedió la Dana y supimos que estaba en una comida perdona, pero no es de trabajo, una comida de trabajo de 4 horas, casi en una temática en concreto, ¿no? En un día de alerta roja con Utiel pidiendo socorro. Por cierto, un alcalde de tu propio partido, que había entrado en la televisión pública una hora antes diciendo: no he visto nada igual en mi vida, veo ríos de agua correr, no podemos salir, hay gente en los tejados, la UME no llega, etcétera, ¿no? Bueno, es que mantener eso después de los vídeos que hemos visto también, ¿no? En el que nadie está haciendo absolutamente nada, y querer defender eso, incluso tener la puerta abierta a ser el candidato del Partido Popular, creo que es bastante optimista por su parte.
Esta noche vamos a estrenar aquí en nada, en unos minutos, La Gran Negligencia. Es un documental sonoro, periodístico, profundamente periodístico, sobre todos los errores, vacíos y mentiras de la gestión de la DANA un año después. Con Isabel Villar, periodista del equipo de Hora 25, que lo ha coordinado, y con los periodistas de Valencia, que llevan un año investigando lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que nos han intentado contar que se hizo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.